Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ya estamos a viernes 25 de septiembre. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y al igual que tú, ya estoy trabajando. Ahora estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio y en directo hacemos pues un montón de actividades, al igual que lo estás haciendo tú. Es increíble la de cantidad de gente que está currando, que si transportistas, que si los que llevan el género a los mercados, los panaderos, los recepcionistas de hotel, en definitiva, un montón de actividades en España que son los que realmente están levantando el país. Pero si tú estás en un gremio y te apetece contarnos lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros, que te lo vamos a agradecer. Y Beatriz Calderón te va a contar cómo lo puedes hacer.
Pues en el teléfono gratuito 950-6006, también en Facebook, Poniendo las Calles, Twitter, @poniendocalles, o en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Hay un montón de gente que está trabajando, pero también nos acordamos de la gente que no puede dormir, que aunque sean ahora ya las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias, no todo el mundo está trabajando. Vea, hay gente que está intentando dormir, ¿eh?
Claro, hay gente que se acaba de despertar porque algún niño incómodo tose.
Bueno, las cosas bonitas de la familia.
No te deja pegar ojo.
Es verdad. Bueno, pues nosotros estamos en directo y gracias por estar escuchando en la cadena COPE a estas horas de la mañana. Estamos poniendo las calles en toda España, así que ponedores de calles son los oyentes que trabajan en España ahora mismo y escuchan la COPE. Chicos, chicas, vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El 950-6006, que está marcando un montón de gente, que me está diciendo Mónica Vallalain que tenemos todas las líneas ocupadas. Así que le damos las gracias y creo que está Pedro al otro lado. Pedro, buenos días.
Buenos días, Purpur.
¿Dónde está? Pasa? Purpur, dice, hay que ver. Pedro, ¿dónde estás?
Pues por la altura de Granada. Qué bonito está Granada ahora, con las luces.
Y vas conduciendo, ¿no? ¿Qué llevas entre las manos?
Pues llevo uno pequeñito, 11 metros.
Oye, me han dicho que me ibas a responder a la diferencia que hay entre conductor y camionero, ¿no? O transportista,
sí,
y camionero.
Sí, que ayer nos quedó la duda.
Bueno, sí. Hola, buenos días, Bea.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues mira, conductor, bueno, lo que te digo, camionero y transportista, ¿no? Bueno, el conductor, lo que es camionero, sabéis lo que es camionero, ¿no?
Sí, claro, lo explicamos ayer.
Un conductor profesional, ¿no?
Sí.
Vulgarmente, camionero.
Sí.
Y el transportista es, bueno, no tiene que ver transportista con camionero. El camionero puede ser transportista o no puede ser transportista el camionero.
Correcto.
El camionero, decimos que va conduciendo, ¿vale? Y el transportista tiene que sacar un título que se llama título de transporte o, así vulgarmente, o sería una capacitación profesional de transporte.
Muy bien.
¿Vale? Y como tú, por ejemplo, puedes sacarte el título y puedes estar con tus camiones y puedes estar ahí en el micrófono.
Bien, bueno, vale. Digamos que camionero es más al por mayor y transportista es...
No, no tiene que ver. Camionero es un conductor de un camión.
Correcto.
Correcto. Y transportista es el mi jefe.
Ah, bien. Bien.
Transportista tiene que sacar un título de transporte, se llama vulgarmente. O sea, es la capacitación profesional del transporte. Tiene que ser una capacitación para poder adquirir una tarjeta y poder comprar unos camiones.
Y Pedro, ¿tú ahora mismo dónde estás más cerca, transportista o camionero?
Pues llevo como 10 años sacándome el título de transporte, pues ahora mismo soy camionero porque no tengo el título de transporte.
Ajá, claro. Muy bien. ¿Y qué es lo que llevas en ese camión que estás conduciendo?
Pues llevo correo. Correo, bueno, yo soy de Correo Express, llevo paquetes.
Muy bien. ¿Has abierto alguna vez alguno de que no era para ti?
No, porque como van precintados, vamos precintados, no podía abrir.
Que no se puede, Pulpo, que tú insistes y quieres saber lo que hay en los paquetes, pero no se puede.
Claro, ya verás como antes de que acabe la temporada, damos con alguien que ha abierto un paquete que no era para él.
¿A ti te haría gracia que te llegara un paquete que has pedido y no, estuviera abierto?
No, pero
pues entonces,
yo sé que hay gente que lo hace. Claro, claro, así sería el mundo maravilloso, pero hay gente que abre los paquetes, que yo he estado muchos años en cadena, es que yo he estado muchos años en cadena 100 mandando un montón de regalos a los oyentes que participaban en los concursos y los paquetes llegaban abiertos.
No me diga, a mí a mi casa me llegan cerraditos.
Oye, vale. Bueno, pues, claro.
Bueno, si llega, bueno, que eso ya es un precinto.
Claro,
bueno, pero eso sí, cuando voy cargando teléfonos móviles, suenan teléfonos móviles dentro de la caja.
Pues fíjate, a mí me daría miedito eso, sinceramente, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues nada, pues vamos a ver la luna, si hay gratis.
Ya. Bueno, oye, ¿por qué escuchas la cadena COPE a estas horas, por favor?
Porque me gusta Carlos Moreno, el Pulpo.
Creía que ibas a decir a Carlos Herrera, que este llega en 50 minutos, ¿eh?
No, sí, pues no puso Herrera, no lo... Vamos, nunca en la vida lo escuchaba y lo cambiaba, porque no, vamos, que no...
Pues ya verás ahora cuando empiece cómo viene preparado hoy, ¿eh? Que te vas a sentir muy bien, Pedro.
No, pero yo no lo... cuando lo escucho, cuando se ha ido todo, ya se me está cayendo un poco la cobertura, pero vamos, que no lo escucho, yo escucho otra cadena.
Bueno, pues ya verás ahora cómo esto no tiene nada que ver. Y a partir de hecho, ahora te voy a contar todo lo que está preparando, porque ya ha venido Pedro, que nos va a contar todo lo que tienen preparado. Daniel Trigo, que ya está Daniel en el estudio y nos va a contar lo que están preparando, ¿vale?
Vale, fenómeno.
Pedro, ten cuidado en la carretera, por favor, que no me fío de ti.
No, sí, fíjate, mira. Hasta luego,
un abrazote, gracias Pedro. Hasta luego, Daniel. Es la radio en directo.
A mí me ha transmitido seguridad, Pedro, con ese bocinazo del final.
Claro, y lo que no sabes es que estaba en el parking de un hospital.
Ah, estaba aparcado.
No, que es una broma.
Bueno, Carlos Herrera traslada el dispositivo que ayer tenía desplegado en León, después de un programa espectacular en la capital leonesa, en la estación de León, lo traslada a Barcelona y allí va a estar hasta el lunes.
Madre mía.
Hoy Carlos Herrera está en Barcelona, el domingo programa especial aquí en COPE para saber todo lo que pasa en las elecciones en Cataluña, también con el despliegue de los servicios informativos de la cadena COPE, y ya avanzamos, aunque lo haremos en su momento también, que el lunes Carlos Herrera también estará allí en Barcelona en el día después de esas elecciones.
Daniel, ¿sabes que estamos recibiendo muchísimos comentarios de que la gente está muy cansada del tema de los catalanes?
Pues yo les digo que paciencia, porque me parece mucho, me temo que lo que viene a partir del lunes va a ser peor.
Va a ser peor, ¿verdad? En
lo tedioso. Esperemos que solo sea en lo tedioso.
Vale.
¿No?
¿Qué más cosas tiene Herrera preparado?
Bueno, pues en relación con esto, hoy lógicamente tenemos unas entrevistas de actualidad muy centradas en el último día de campaña en Cataluña. Tenemos a Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular. A partir de las 9:45 estará hablando con Carlos Herrera de estas últimas horas de campaña. Sábado día de reflexión, el domingo a votar en Cataluña. El análisis hoy, que hay mucho que analizar a partir de las 8 de la mañana, con Nicolás Redondo, Edurne Uriarte y Antonio Jiménez. Y pendientes de algunas cosas que han ido sucediendo durante esta madrugada, como esa reunión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Mañana hace un año.
¡Qué barbaridad!
Es tremendo lo de estos padres. Están ahora mismo en huelga de hambre en el Zócalo, en la capital mexicana. Uno de ellos ha hablado con nuestros compañeros de La Noche y les ha dicho que han salido bastante decepcionados, porque si bien hay titulares, en fin, un poco titulares para la prensa, como se suele decir, se crea una fiscalía especial para buscar a desaparecidos, una serie de vaguedades, que estos padres llevan un año sin saber nada de esos 43 estudiantes. en fin, temiéndose lo peor, pero sin perder la esperanza de que puedan estar todavía vivos.
Es que la esperanza no la podemos perder nunca, pero vea, tú eres madre, o sea, qué situación, ¿verdad?
Hombre, pues la incertidumbre yo creo que es lo peor de todo, porque una vez que ya sucede algo dramático, es casi mejor enterarte que estar a la espera.
Es verdad que el gobierno ha reculado, en cierto modo, porque apoyaba la versión de la fiscalía, que dio carpetazo hace meses a esto, pero diciendo que les habían incinerado en un basurero.
Sí, pero bueno, vamos a ver.
Pero con las nuevas medidas, entre ellas las de incorporar las conclusiones de los expertos internacionales que tumbaron por completo esa versión de la fiscalía, ahora dice Peña Nieto que incorpora sus argumentos también a la investigación. Bueno, de alguna forma recula, pero los padres ahí están, en el Zócalo, en huelga de hambre, sin saber nada de sus hijos, hace un año.
Madre mía, Daniel, qué situación. Pues muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Hasta
Estaremos
luego.
Pendientes de lo que nos trae Herrera en COPE. Hoy tenemos Santoral, del viernes 25 de septiembre. Nuestra Señora de Fuencisla, patrona de Segovia. Santos, Alberto de Jerusalén, obispo, y Cleofás, discípulo del Señor. Estás poniendo las calles en la cadena COPE todas las mañanas de 4 a 6. Y ahora te voy a hablar de un reto, recorrer 200 kilómetros en solo 2 días, atravesar 3 comarcas del Pirineo Aragonés, y todo esto a base de pedaleo. Nos cuenta más detalles Carlos Avellana, director ejecutivo de Ultrabike. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por atenderme a estas horas de la mañana madrugada, ¿eh?
Sí, muchas gracias a vosotros por darnos cobertura.
Por supuesto. Oye, Carlos, los que sois amigos de las bicicletas os ponéis los retos muy altos, ¿no?
Bueno, los retos siempre es algo apetecible, ¿no?
Sí.
A cualquiera creo que te gusta en la vida en sí ya es un reto, y creo que a cualquiera nos gusta plantearnos un reto, además en fin de semana y con un grupo de amigos.
Qué bueno. ¿Cuándo os vais? ¿Cuándo arrancáis?
Pues es el fin de semana próximo, este fin de semana, sábado, domingo, 26-27.
Ajá, perfecto. ¿Y en cuántos días se hace normalmente el recorrido que vais a iniciar?
Pues normalmente los clientes nos vienen a demandar hacer track de Ordesa en 3, 4 o 5 días.
Uf, madre mía, pues es una tiradita, ¿eh?
Sí, sí, nosotros nos lo hemos marcado precisamente por eso, en 2 días, como un objetivo, para poderle demostrar a todo el mundo que es posible hacerlo.
Muy bien.
Pero además entre amigos, y pasando 2 días entre amigos, que eso siempre es mucho más apetecible.
Hombre, es que entre amigos no tiene nada que ver, el esfuerzo es muchísimo menor, ¿eh? Vas acompañado, vas con tus colegas y tiras para adelante, ¿eh?
Sí, sí, es mucho más apetecible y muchísimo más ameno. Además, lo hemos marcado como una quedada para poderle demostrar
bueno.
a todo el mundo. Claro, como para quererle demostrar a todo el mundo que es algo que queremos hacer no competitivo, ¿vale? Para pasarnos todos juntos un fin de semana, y más que mejor que atravesando el Parque Nacional de Ordesa, que es un enclave, vamos, maravilloso, mágico.
Privilegio. Vamos, es que yo, Carlos, te digo una cosa, porque a mi bici todavía no le he quitado los ruedines, si no, es que me iba con vosotros, ¿eh?
Pues estás invitado para otro año, ya sabes, empiezas a practicar este año y al año que viene que queremos hacer más ediciones, pues estás invitado tú y cualquier otro oyente, que ahora mismo lo tenemos cerrado, no queremos ampliar más de 30 plazas, precisamente porque pasamos un espacio como es el Parque Nacional de Ordesa, que es especial, ¿vale? Y naturalmente no queremos estropearlo, pero queremos para el año que viene sortear algunas de las plazas para poder invitar a personas que quieran acompañarnos.
Qué bueno. Carlos, tienes que comprometerte conmigo a que me vas a mandar alguna foto para que la pongamos en nuestras redes sociales.
Eso está hecho, simplemente que te pongas en contacto con nuestro departamento de periodista y ellos mismos te enviarán, vale. Te enviarán imágenes directamente. Es más, estaremos colgando todo el fin de semana diferentes redes sociales, en el Facebook,
genial,
¿vale? Picasa, entonces queremos ir compartiéndolo con todos nuestros amigos.
¿Lleváis apoyo durante la carrera, Carlos?
Sí, sí, hay dos puntos de habituallamiento, apoyo mecánico e incluso vamos a hacer el seguimiento con dos drones para poder tomar imágenes y vídeo para poder preparar luego una película.
Qué bueno, ¿no?
Sí, sí, es algo que nos apetece mucho, ya no solo las cámaras que llevaremos, porque nuestros amigos de Shimano van a venir con cámaras para colocarnos a diferentes bikers, pero para eso está bien para desde dentro de carrera, pero algo que habitualmente la gente no hace es un dron, ¿vale? Pues vamos a tener dos drones de unos compañeros que ya tienen los permisos legales para poder sobrevolar todos los espacios y entonces nos van a hacer una grabación a lo largo de todo el fin de semana.
¿Y cuántas horas tenéis previsto descansar?
Pues la noche sí, la noche la descansaremos, ¿vale? Tenemos previsto salir a las 9 de la mañana el sábado y aproximadamente a las 8 de la tarde dormiremos, haremos una cena allí todos juntos para las típicas risas y comentarios de mitad de jornada, dormir y al día siguiente a las 8 o a las 9 de la mañana volver otra vez a rodar durante todo el día hasta las 8 de la tarde. Y allí terminaremos con un cóctel y un aperitivo para todos los participantes y algunos diferentes representantes de entes públicos que nos han apoyado y queremos ahí terminar la jornada, pues las típicas risas, comentarios, proyección de algún poquito de la película del dron de las grabaciones, bueno, pues terminar en buena armonía.
En buena armonía. Pues mira, pedaleando te doy las gracias, Carlos Avellana, director ejecutivo de Ultrabike, que hagáis las dos etapas de este fin de semana de principio a fin y un placer haberte tenido con nosotros. Que sepas que también ya desde hoy eres un ponedor de calles, Carlos.
Muchas gracias. Venga, pedalear la vida.
Un abrazo. Hasta luego. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. More than just a game, you play him to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. So many years since I've seen your face, Las 5:24 de la mañana, las 4:24 en Canarias, hemos recibido un email que la verdad que me emociona. Me dice: hola Pulpo, aquí en Valencia, en el hospital, cuidando de mi mami. Ella lo dio todo por enseñarme a ser buena persona y ahora toca demostrarle si lo consiguió. Está malita y no tenemos muchas esperanzas, pero bueno, a ver si puedes poner alguna canción de Marta y Marilia. ¿Te acuerdas de aquella mañana que entraste en la radio desde la casa de una de ellas? ¡Qué tiempos, eh! Un saludo y gracias por seguir en la brecha más de 20 años después. Luis Aliaga. Gracias, Luis. Te deseo lo mejor para ti y también para tu mami. Y seguro que tu mami, esté como esté, estará agradeciendo mucho que la estés acompañando ahora mismo. De verdad, con el corazón te lo digo. ...950-60-06... Gary Moore, Still Got the Blues. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y alguien está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Bueno, buenos días para ti, buenas noches para mí.
¿Pero por qué para ti buenas noches y para mí buenos días? ¿De dónde vienes tú, alma de cántaro?
Yo soy de, mira, acabas de decir antes, de los de 20 años atrás y tal. Yo creo que hace más tiempo,
¿sí?,
que te oigo y que en algún sitio hemos coincidido. Pero aquí estamos, aquí seguimos. Somos de los veteranos, de los auténticos, de los que seguimos haciendo que la gente se divierta por la noche.
Hombre, es
porque esto para nosotros sigue siendo la noche, no es la mañana.
Bueno, es la noche porque hay poca luz, pero es la mañana para la inmensa mayoría que está escuchando a la COPE ahora mismo.
Sí, bueno, los que vuelven a casa, no te creas tú, ¿eh?
O sea, que tú eres de los que vienes de trabajar ahora.
Yo soy de los que vuelvo. Yo soy el auténtico pinchadiscos. Nada de como ahora el DJ y el...
Bien.
Yo soy de los que aprendió con los vinilos, peloteando a los DJs para que me dejara poner dos discos.
Es verdad. Hay veces que despectivamente nos llaman pinchadiscos, pero yo me siento más reconocido como pinchadiscos que como DJ, ¿eh?
Es que es así, Pulpo. Tú sabes que ahora cualquiera con cuatro juguetes, sí, se pone en su habitación, se baja la música. ¿Te acuerdas cuando nos traían la música, los maxis en vinilo de Londres?
Madre mía, claro que sí.
A 1.500 pesetas.
Sí, sí.
Que los pagaba el jefe.
O tenías que irte a la calle Quality Records a comprar los maxis hace muchos años en Madrid.
Efectivamente. Eso sí, yo no pagué ninguno, los pagaba el jefe.
Ah, bueno, yo también, a mí me los pagaba el jefe también porque no tenía un clavel. No lo tengo ahora y no lo tenía antes, pero bueno. ¿Cómo te llamas?
Bueno, mi nombre artístico es Pomelo, pero soy Luismi.
¿Te importa que te llame Vitamina C?
A mí también, llámame como quieras, si me da lo mismo estas horas, ya ves tú.
Es verdad, y vienes de trabajar ahora, ¿no?
Sí, ahora ya llevo unos cuantos días que os estoy escuchando porque justo pillé estas horas cuando salimos. Ay, claro, ya mañana y pasado ya puede ser muy fuerte, ya me puede dar, ya no amanecer como últimamente, porque ya va cambiando el horario, va cambiando el sol, pero la verdad es que estoy ahora mismo en un sitio que nos lo pasamos muy bien, gente muy maja y acabamos muy tarde y está muy bien.
¿Cómo está?
Y me divierto mucho escuchando, llegando hasta casa.
¿Y cómo está la noche ahora mismo? Porque eres de Madrid, me has dicho, ¿verdad?
Sí.
Vale,
sí.
¿Y cómo está la noche en Madrid a estas horas, a las 5:30 de la madrugada?
Hoy,
por ejemplo.
No, es que es complicado. La noche ahora mismo hay 4 o 5 sitios en Madrid en los que puedes estar pasándotelo muy bien.
Uh-huh.
Hay, tú lo sabes igual que yo, que hay distintos estilos y distintos tipos de gente.
Claro.
Y distintos sitios donde te lo pasas bien o no te lo puedes pasar bien, porque cada uno va donde se siente a gusto y donde le gusta la música. Como decía una persona que conocí una vez, que cualquier local, cualquier garito, como decimos aquí, lo hace la puerta y la música, es decir, la gente que entra y luego a la gente que está dentro a gusto y se queda o se va o lo que sea. Hay lo que sí es cierto, y creo que te vas a estar de acuerdo conmigo, si sales un poquito por ahí o sabes lo que se mueve por la noche, es que el nivel ha bajado muchísimo en los últimos 2-3 años. Ha sido una cosa, no sé, parece que ha habido como una especie de apretón
ha sido dejar de salir Beatriz Calderón y yo,
además que justo
ya ha bajado todo el nivel.
Puede ser, ya te digo que puede ser, o sea, de eso no te lo voy a negar, tampoco te lo voy a afirmar, pero me puedo creer lo que sea de vosotros, pero bueno, puede ser. Pero la verdad es que todavía hay sitios donde te lo pasas muy 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 bien, sobre
muy
todo
bien,
entre semana, martes, miércoles, jueves.
Muy bien. Pues, Pomelo, te agradezco un montón que nos estés escuchando y que nos hayas llamado y que nos cuentes, pues, cómo está la noche en Madrid. Te mando un abrazo muy fuerte.
Pues otro te mando para ti, pero te voy a poner un aprieto.
A ver, cuéntame.
Bueno, lo primero tengo que decir que pincho en Folie. Eso para que lo sepáis, en la moraleja, para que os paséis a verme porque os invito a una copita. Pero el segundo, lo segundo que te voy a decir, que se le aprieto, quiero que me pongas un temazo, que es un temazo funky que seguro que tú lo conoces y te va a encantar.
Tomo nota, a ver, ¿cómo es?
You're the One for Me, ¿sí? Del grupo D-Train.
D-Train, vale. Sí, ya sé cuál es. Lo que pasa es que hoy no lo tengo aquí, pero para la semana que viene te lo pongo
Es el reto. Miércoles o jueves de la semana que viene lo quiero.
D-Train, venga, apuntado está. Pomelo.
Un abrazo, monstruo.
Gracias por escucharnos. Gracias.
Hasta luego.
Las 5:30, las 4:30, las 6 en las Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y llega el momento de hablar de tecnología. Y para eso hablamos con el crack, con el mejor. Cherru, buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Hoy voy a hacer una rondita de preguntas y respuestas, porque es viernes y porque los oyentes están muy participativos y quiero ayudarles a todos y respondérselas.
Te preguntan cosas, ¿no?
Eso es. Gigi75 me pregunta, Cherru, ¿qué dron me recomiendas comprar para un aficionado?
Es que molan los drones, Cherru, molan mucho.
A mí sí, me gustan. No es un juguete.
No, y es peligroso, pero molan.
Eso es, sí. Además, quería comentaros, aprovechando esta pregunta, el tema de la nueva normativa que ya regula pues el vuelo de estos aparatos. Estamos hablando de drones. Para Gigi75, decirle que le recomiendo comprar el DJI Phantom 3 por tema de autonomía de la batería, que es lo que él necesita más o menos en calidad-precio, que sea buena. Dura unos 25 minutos de vuelo y viene costando 700 euros aproximadamente.
¡Buah!
Es caro, pero es un buen aparato.
Joder, Cherru, 700 pavos.
Sí. 25 minutos, a mí me parece poco.
Te sale más caro que un vuelo de Madrid a Wisconsin.
Sí, están mejorando la batería. Yo, el dron que tengo, me dura 10 minutos. O sea, que este, digamos que es más del doble que el mío.
¿10 minutos? Pero si no te va ni al salón ni al cuarto de estar.
10 minutos y con dos baterías, además. O sea, que el mío es una máquina de tragar. Digamos que sería como un Porsche Cayenne.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía!
Decirle a Gigi75, puesto que es aficionado, y ya al resto de la audiencia, que para volar los drones hoy en día y desde el Real Decreto que salió en octubre del año pasado, necesitamos un certificado para poder pilotarlo. Tenemos que obtenerlo en escuelas que están certificadas como ATO. El precio de este certificado cuesta entre 600 y 2.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Bueno, yo pagué 1.000 euros. Con las tasas incluidas, y deciros que han regulado en los drones que pesen más de 2 kilos pueden volar hasta 500 metros de distancia del piloto y a 120 metros de altura. Hay que equipar a todos los drones con una plaquita donde figure el fabricante y un número de teléfono de contacto del piloto o del propietario. También, bueno, Roscas XL me pregunta, Cherru, se me ha roto la pantalla de mi MacBook Pro.
¡Uf!
¿Lo llevo directamente a Apple?
¿Es una solución?
Bueno, a ver, directamente no. Deciros que para llevarlo hay que tomar primero unas medidas de seguridad, que serían hacer una copia de seguridad de los datos por lo que pudiera pasar. Y sobre todo cuando vayamos al Apple Store, llevar conocidas o sabidas todas las contraseñas, porque a veces sucede que empezamos a iniciar los sistemas, nos empieza a preguntar que si la contraseña, que si la del perfil, que si la del ID de iTunes, y no las recuerdan, entonces no se puede configurar el ordenador. Esto para todo el mundo. Lo que tienen que hacer primero también es pedir cita en Genius Bar. Genius Bar es el servicio que ofrecen las Apple Store para la reparación y para que te atienda un técnico y puedas cambiar una pantalla rota o cualquier problema que tengas o hacer uso de la garantía de los dispositivos. Deciros que hay compañías de seguros que además, en este caso de Roscas que dice que se le ha roto la pantalla,
sí.
Bueno, que sepa que hay compañías que cubren con el seguro de hogar la rotura accidental de este tipo de accidentes. Viruta RP me dice,
Viruta,
en caso de comprar mi ordenador por internet, ¿podría devolverlo? Esta pregunta me gustó porque, a ver, deciros, por supuesto, a ver, en comercios a distancia, como pueden ser tiendas de internet o comprar por teléfono o mediante un catálogo, la ley ampara el derecho de desistimiento durante 7 días. Es decir, se pueden devolver cualquier producto comprado sin alegar nada. Y para compras presenciales, en tiendas, en comercios, lo que tendríamos es que ajustarnos a la política de devoluciones. Hay comercios o grandes superficies que ofrecen de 1 a 15 días, pero ojo, no están obligados. Sería cuestión de que el comercio lo ofreciera.
Sí.
Choco Palmer me dice, Cherru, vivo en un piso. Tengo el router en el salón, más o menos cerca de mi dormitorio, sí. y aunque me llega la señal, no puedo navegar bien, se entrecorta.
¿Y eso?
¿A qué puede ser debido? Bueno, aquí deciros que si vivís en pisos, como muchos de tus vecinos tendrán la misma conexión y el mismo router, incluso el mismo modelo que tienes tú, lo que se va a generar es una serie de interferencias, puesto que todos estos routers emiten en la misma frecuencia.
Claro.
Entonces, os recomiendo que habléis con vuestra compañía de teléfono.
El operador.
Del operador, eso es.
Uh-huh.
Para que os guíen y por teléfono os cambien el canal en el que emite vuestro router. Aparte de la frecuencia, luego podemos seleccionar canales, por ejemplo, del 1 al 10 o del 1 al 15. Entonces sería cambiarlo para no coincidir con los de los vecinos, que seguramente sea el mismo o el que viene de fábrica. También recomendaros que existen aparatos como gramofón, es un aparatito cuadradito, como de unos 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros, que se conectan a la red y lo que podemos hacer es un clonado, es decir, emitir una wifi allá donde lo dejemos, por ejemplo en una habitación o en una planta de arriba, si vivís en un chalet, cosas así, para duplicar esa red, y viene costando 59 euros. A Mr. Johnny el viernes pasado le dejamos colgado y le voy a contestar la pregunta, que no me quiero olvidar de él. Me pregunta, Cherru, ¿qué tengo que hacer para ganar dinero en YouTube? Bueno, esto es complicado, no es sencillo ganar dinero en YouTube, es complicado vivir de ello. Y, a ver, requisitos, bueno, pues tener una cuenta de Gmail, con esa cuenta vamos a poder crear un canal, y para monetizar los vídeos y ganar dinero, que es lo que le interesa a este oyente, necesitas una cuenta con Google AdSense. Google es la compañía que te va a pagar y es la que se va a encargar de poner esos banners, esos anuncios en tu perfil, en tus vídeos, al inicio del vídeo, y que cuantas más gente haga clic en ellos, bueno, pues tú vas a cobrar un poquito más. Lo que se necesita para ganar dinero, Mr. Johnny, sobre todo, pues es mucha dedicación, tener muchas ganas, porque es como un trabajo y así lo tienes que tomar, y algo de creatividad. No es fácil, pero bueno, si tienes ganas, te animo a ello.
Te animas, claro, porque puedes sacarte un dinerillo, claro, es lógico, es lógico. Bueno, Cherru, nos alegra un montón que atiendas también a la gente que te escribe. Nos parece interesante porque la gente te hace preguntas y hay que responderles.
Así es. Bueno, yo estoy muy contento de ayudaros a todos y de poder, a través de este micrófono, ayudar a todo aquel que me esté escuchando.
Cherru, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Cuántas veces nos habrán dicho nuestros padres eso de qué se dice, por favor, gracias? Pues precisamente por esta última palabra de agradecimiento se ha creado una plataforma sin ánimo de lucro que plantea un proyecto de cambio basado en algo tan simple como el hecho de dar las gracias. Se llama 100 Thanks. Lleva solo 2 meses de vida, pero ha conseguido extenderse a lo largo del mundo, conquistando especialmente a los estadounidenses. Y su fundador tiene muchos más detalles, y le tenemos al otro lado del teléfono. Se llama José Luis Cáceres. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
Sí, bastante bien.
Oye, ¿por qué motivos se dan más veces las gracias?
Pues los motivos... se nos olvida muchas veces dar las gracias, pero... curiosamente, bueno, y en lo que se basa este proyecto es en darlas o acordarte de ellas cuando todo va mal, ¿no? Porque te puede ayudar a dar la vuelta a situaciones.
Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que además hay un dicho que es muy bonito y es de bien nacidos ser agradecido.
Efectivamente.
Mira, mis ponedores de calle seguro que no, pero ¿somos a veces desagradecidos?
Pues normalmente solemos ser desagradecidos cuando no lo tenemos tan claro que es más importante ser agradecido.
Uh-huh.
En general, a ver, yo creo que es algo personal y que cuando nos ocurren cosas malas o cuando tenemos... bueno, también pero cuando la gratitud al final es un valor, ¿no?, que lo estamos perdiendo, creo yo, y por eso nace también este proyecto.
Exacto.
Que está teniendo tanta magia.
Uh-huh.
Y quiere decir que estamos... perdiendo ese tipo de cosas y la magia de agradecer, pues al final es increíble y lo prueba este proyecto, ¿no? O sea que puede que seamos desagradecidos, pero de lo que se trata es de cambiarlo, ¿no? Que al final pues todos tenemos ese fallito también, ¿no?
Es que al final, José Luis, volvemos a lo de siempre. Son los valores, es la educación, es reconocer las cosas. Yo creo que es un pilar fundamental en la vida, ¿no?
Efectivamente, completamente de acuerdo. Y hasta yo mismo, bueno, que ahora puedo decir esto, igual no le había prestado tanta atención antes y probablemente haya muchas personas que estén totalmente de acuerdo y también se lo haya olvidado, y de ahí que en el poco tiempo que llevamos, bueno, que comenzó queriendo encender una pequeña mecha e influir alrededor nuestro, ¿no? Y que infravaloramos lo que se puede conseguir alrededor nuestro cuando te propones provocar algo, pues fíjate que había mucha más gente que tiene ganas de darle la vuelta a pasar de desagradecidos a agradecidos.
Claro, porque me imagino que, sobre todo de tu propia experiencia, a lo mejor de darte cuenta que no se es tan agradecido, surge la idea de montar esta plataforma.
Pues precisamente, exacto, lo que tú dices, ¿no? A ver, yo experimento, esto nace porque yo experimento un cambio muy grande en mi vida, uh-huh. de caerse lo que hacía antes y empezar a construir todo lo nuevo, y justamente en el periodo ese me fijaba más en un poco la frustración de la gente que no me ayudaba, consideraba que no me ayudaba, de sentirme infravalorado. Entonces hubo un momento en el que dije, bueno, hice un ejercicio que no sabía que era tan potente, y es que por las noches me enviaba un mail a mí mismo, uh-huh. dando las gracias por las cosas que me habían pasado.
¡Qué bueno!
Entonces, ¿qué ocurre? Que sin querer, que ahora, bueno, pues cuanto más conocidos hace el proyecto, me lo dicen que es un ejercicio de psicología bastante potente y de cambio personal. Y bueno, yo lo hice, yo me enviaba el mail, lo leía por las mañanas y empezaba contento el día. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que estaba dejando era las cosas malas atrás y me estaba centrando en las buenas, ¿no?
Bueno, me ha encantado la idea que acabas de soltar, pero ¿tú sabes la potencia que tiene eso?
Bueno, pues la potencia la estamos viendo, porque al final, cuando yo inicié el proyecto, pues lo que quería, cuando ya tenía más recursos y más tiempo, no quería contar lo que había aprendido en la crisis, ¿no? Y al final, bueno, compartiéndolo con más gente, pues salió inspirado en el cuaderno la idea de que en la plataforma también se pudiera enviar los agradecimientos, ¿no? Entonces, es muy sencillo, tú pones los datos al entrar en la web,
¿sí?
Pones a quién quieres agradecer, uh-huh. el por qué y dónde está esa persona. Y lo que hace automáticamente es enviarle un diploma a esa persona, diciendo que, dándole las gracias. O sea, que algo tan intangible como agradecer lo hemos hecho tangible, bueno, y cuando recibe la otra persona, pues la alegría es enorme y tú también te sientes mejor. Y hay gente que enmarca, nos han enviado fotos de gente que enmarca el diploma, gente que lo regala por cumpleaños. Y algo muy mágico también es que esos puntos de dónde están las personas se van colocando en un mapa del mundo.
¡Qué bueno!
Y entonces cuando entras en la portada de la web, hay un mapa del mundo donde se sitúan todos los puntos, que va creciendo continuamente y que va sumando kilómetros. Y entonces nos gusta poner el tema de los kilómetros para ver cómo avanza toda esta cadena, ¿no? Surgió de algo que yo quería contar, pero al final, también una cosa que me gusta contar es que cuando mágicamente cayó la palabra 100 things, porque iba a ser el proyecto se iba a llamar 100 things, que significa en inglés 100 cosas o 100 pensamientos, 100 thoughts, uh-huh. sin querer caí en la palabra mágica 100 things, y sin querer también me di cuenta que era mucho más potente, sobre todo porque los otros dominios en internet estaban cogidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que me estaba dando cuenta que lo que quería escribir y contar lo estaba transformando en 100 cosas aprendidas, son 100 cosas por las que dar gracias. Y
qué bueno.
Toda la magia que tiene el proyecto está basado en transformar lo malo en bueno e intentar encontrar esas cosas buenas que al final, pues si pensamos en ellas, pueden a las otras, ¿no?
A mí lo que aparezca el mapa con el ranking un poco de los agradecimientos, dónde van enviados y todo eso, me parece súper bien, porque además eso incita a la competitividad.
Pues es un... Lo que queríamos era que la gente, que el proyecto no se quedara enviando, bueno, que tú tienes a alguien que agradecer lejos,
claro.
Y que el proyecto traspasara fronteras, ¿no? Pero también cuando hice todo esto, pues lo hice con ganas de no saber a quién, o sea, yo lo utilicé para agradecer a la gente que yo estaba que actuó, o yo considero que sirvió en mi cambio, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando lo hicimos en la plataforma empezó a difundirse, o sea, muchas veces lo que decía al principio, infravaloramos lo potente que puede ser un cambio en uno mismo alrededor tuyo, y entonces, pues en este caso, por ejemplo, la magia que tiene es que se ha propagado hasta Estados Unidos y por todas las partes,
claro.
del mundo.
Bueno, y además ahora os han invitado, me han contado, al Parlamento Inglés.
Bueno, pues entre todas las cosas mágicas que están pasando últimamente, que todos los días pasa algo, nos han invitado al Parlamento Inglés el 12 de octubre, que vamos precisamente invitados por una organización que se llama Football for Unity, que une niños de todas las religiones y culturas en el Parlamento Inglés y con el denominador del fútbol. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Que nos gustan sitios Bueno, de ir al Parlamento inglés es un...
Un puntazo.
Es un notición, pero de ahí saldrá otra cosa más gorda. Uh-huh. Igual que, por ejemplo, una cosa que mágica que todas esas... en cuanto lo ve gente, lo propulsa. Y otra notición que pasó hace en julio fue que fue portada del Huffington Post en Estados Unidos, que es el periódico más leído. Entonces, sí. Eso nos dice, madre mía, esto es un problema global o una sensación global que la gente quiere propulsar, ¿no? Entonces, muy a gusto, pues vamos a estas cosas y no sabemos hacia dónde ir a más.
Me parece una maravillosa iniciativa. Yo soy muy de inculcar a mi hija lo importante que es dar las gracias, ser agradecido, valorar lo que en un momento dado te puedan apoyar, lo que te hayan podido hacer, porque, no sé, es que no recibir las gracias en un momento en el que tienes que darlas, llega hasta a doler, ¿eh? Llega a doler. Llega a doler. Bueno, José Luis, que te deseamos lo mejor, que nos tienes aquí en COPE, en Poniendo las Calles, para lo que necesitéis. Iniciativas, cuando se hacen con el corazón, son muy bienvenidas aquí. Y aparte de ser un tío que tienes un buen corazón y se nota, lo que también te nombro a partir de ahora es un ponedor de calles como nosotros.
Muchas gracias, Pulpo.
Vale.
Gracias, e invito a todo el mundo desde aquí a iniciar la cadena,
sí,
en su día a día y proponerse agradecer con 100 cents o fuera de 100 cents, porque estoy seguro que algo cambiará en ellos próximamente.
Seguro que sí. 100 thanks, una nueva plataforma para ser agradecidos. Gracias, José Luis, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ya son las 5:47, las 4:47 en Canarias. En 13 minutos, supuestamente, Carlos Herrera tiene que empezar en la COPE. Pero a lo mejor le podemos dar la del pulpo a estas horas de la mañana. Carlos Herrera.
Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Deberías verme. Es un espectáculo. Es el comentario de la calle.
Eso me han dicho nuestros compañeros de COPE León, que estás bien.
Muy bien, muy bien. Una cosa fantástica, de verdad. No me parece la edad que tengo. Qué bien me sienta madrugar. Te digo, yo me doy miedo a veces.
Oh, qué bien. Ayer tenías ganas de estar en León. ¿Has comido bien?
He comido razonablemente bien. Bueno, razonablemente bien. No, muy bien, muy bien. Y he echado un rato muy bueno dando una vueltecita por León después del programa con los amigos, inolvidable.
¿Tuviste la oportunidad de tomar morcilla en La Bicha, en el barrio del Húmedo, en
León? La Bicha no, pero estuve en el nuevo Racimo de Oro.
Qué bueno.
Está cerca, todo está
sí,
muy,
sí,
cerca,
sí, ¿no? Muy cerca. Sí, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Bueno, te has hinchado a morcilla, has comido muy bien en León, pero hoy es el cumpleaños de Will Smith. Esta canción fue un auténtico pelotazo allá por el 1990 y, sin embargo, sigue sonando así de bien. Este chaval cumple 47 años y cada vez que le vemos en El Hormiguero parece que tiene 30.
Sí, la verdad que sí. Además le ha cogido gusto al Hormiguero con Pablo.
Se siente muy bien.
Sí, sí, sí,
y Pablo
sí.
También habla cosas maravillosas de Will Smith.
Es correcto, es correcto, correcto.
La verdad que es uno de esos artistas que hace bien la tele, hace bien el cine y cuando se pone delante de un micrófono lo controla, ¿eh? Lo controla.
A mí me gustan las películas de Will Smith, ¿eh?
Sí.
Tiene cosas que me hacen gracia, está bien, es un buen actor. Uh-huh. Y creo que es un buen tipo, además.
Sí, es un parazo.
Y no rapea malamente.
No, se lo tiene muy bien montado. Además, al hijo le está inculcando el tema de rapear, somos americanos, esta es nuestra cultura y esto es lo que tenemos que exportar. Y lo están respetando los dos, ¿eh? Lo están respetando los dos. Pero también hoy es el cumpleaños de un italiano que arrasó con esta canción. Se llama Zucchero Fornaciari y cumple 60 años.
Ajá, Zucchero.
¿Te acuerdas del Senza una donna? Qué bonito también, ¿eh?
A mí me gusta mucho el Zucchero, ¿eh? Tiene cosas muy, muy agradables.
Sí. ¡Vámonos! Zucchero Fornaciari, que nacía en el año 59, hoy cumple 60 años y lo estamos recordando hoy en la cadena COPE justo antes de que comience Herrera en COPE. Creo que voy a poner una de las canciones que más nos ha llamado la atención en cuanto al rock. Es una banda neoyorquina formada en el 73 por el bajista Gene Simmons y también por el guitarrista Paul Stanley. Este grupo, que sigue girando por todo el mundo, agotando los tickets, casi vende más cosméticos que discos.
Sí, y eso que discos... Simmons,
es alucinante. Ha vendido 100 millones de discos, 25 de ellos solamente en Estados Unidos. Este podría ser un ejemplo de lo que es el heavy metal o el hard rock.
Yo una vez, fíjate, hace millones de años, yo estaba empezando la radio. A mí se me ocurrió decir aquello de Kiss.
Sí.
Más ruido que nueces.
Uf.
Bueno, Kiss tiene, no es que tenga groupies, Kiss tiene seguidores de verdad.
Sí, locos, locos, hace, locos.
Pero, bueno, me escribieron cartas. Algunos rebatiéndome de forma, hombre, educada, ¿no?
Sí.
Pero diciéndome, no se puede decir eso por esto. Bueno, y entonces en ese momento reconocí que había sido muy ligero diciendo lo de más ruido de luces y me dediqué un poquito a escuchar a Kiss, ¿no? Y efectivamente tenían razón los seguidores. Es un pedazo de banda.
Sí, yo creo que aportan espectáculo, aportan un buen sonido, grandes canciones, pero lo que es la vida, Carlos, lo que es la vida... Tuvieron sus movidas entre los miembros del grupo. Esas movidas provocaron que cada uno iniciaran caminos en solitario. Pero luego ellos decían, yo podré tener mi camino en solitario, pero mi mundo es Kiss.
Sí, y oye, ya que hemos conseguido una marca que nos permite... nos permite ser muy importantes, ¿por qué vamos a perder la marca?
Claro,
¿no?
claro.
Como todos los integrantes de grandes bandas. Pues no acaba de hacer Keith Richards ahora mismo un disco.
Claro.
Independientemente de los Stones. Bueno, tú haces tu disco. Tienes tú, de vez en cuando no tocas con tu banda, tocas tú, haces tú, montas tú. Pero luego tú sabes que tienes un seguro. El seguro es haber creado una marca como Kiss.
Exacto.
Que donde vayas vas a llenar.
Bueno, rock puro, fíjate, heavy metal o hard rock, el caso es que nos han dejado un montón de buenas canciones, pero claro, tenemos que seguir avanzando porque enseguida arranca tu programa, tenemos poco tiempo, pero tengo muchas ganas de ponerte esta canción, Carlos. Mira.
Soberbia.
Es que claro, ahora escuchas esto, te apetece saltar de la cama, ponerte en marcha, levantar el país y acordarte de que en el año 78, pues los Doobie Brothers ya empezaban a ganar los Grammys.
Sí, y ahí no estaba todavía Michael McDonald. Fíjate que ahí lo que estaban haciendo con esta canción.
Sí, la etapa del 70, ¿no?
Es prácticamente es la base en la que está Patrick Simmons y Tom Johnston, ¿no?
Wow.
Que son los dos guitarras claves. John McPhee, si quieres, también, pero realmente ellos y además que cantan. Luego ya entra Michael McDonald y la verdad es que cambia los Doobie, ¿eh?
Sí, absolutamente, McDonald's. Absolutamente.
Pero oye, los Doobie Brothers pre-Michael McDonald son soberbios.
Sí, sí. A mí me encantaría, Carlos, que la gente, todos los oyentes que están escuchando ahora la COPE, tuviesen un certificado de que tú no sabías lo que iba a poner, y es que es alucinante la memoria que tienes, Carlos.
Hombre, no, porque me pones bandas que, joder, que llevo conociéndolas toda la vida. Sobre todo, ya te digo, los Doobie. Yo he visto a los Doobie. He visto a los Doobie en América. En el teatro, fíjate, eso fue en los años 80, en el teatro griego de la universidad allí en Berkeley. Todas las noches venía a actuar alguien, pero de este orden, ¿eh? Una noche Santana, otra noche Emilio Harris, otra noche Donna Summer, otra...
¿Qué pasada?
Era un verano tremendo.
Claro, es que esta es una canción que ha tenido un montón de versiones, que ha tenido un montón de cantantes que se han rendido a sus pies, e incluso uno de los nuestros, Manzanita, versionó el tren de largo recorrido de los Doobie Brothers.
Qué bueno, Manzanita. Qué bueno.
Es que qué canción. Carlos, te quedas tú con el poder. Te escuchamos.
Me quedo aquí echando la mañana.
A disfrutar.
Adiós, adiós.
Gracias.
Adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.